En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Después de las vacaciones del verano, y como siempre, y es habitual en este programa del Café del Alzheimer, pues comenzamos la temporada coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, que fue ayer, 21 de septiembre. Esta es nuestra 12 temporada, y vamos a ver si en ella pues podemos y tratamos pues temas que tengan relación con la enfermedad, con los cuidadores, con las personas, con los tratamientos, para seguir avanzando en el conocimiento y en el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a empezar el programa de hoy pues leyendo las reivindicaciones que la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, CONFEAFA, pues hizo ayer, en el Día Mundial del Alzheimer, y que como miembros de esta confederación pues también son nuestras reivindicaciones. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer 2016, la CONFEAFA se adhiere a las reivindicaciones y propuestas que, bajo el lema "El valor del cuidador", realiza la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, CEAFA, cuyo contenido son los siguientes objetivos principales: garantizar el mejor de los cuidados en el entorno familiar, reconociendo la figura del cuidador familiar, dotándolo de los recursos necesarios mientras dure el cuidado, y proceder a la dotación de recursos una vez ha finalizado el cuidado. Propuestas para garantizar la prestación de atenciones y servicios centrados en la persona. Propuestas para normalizar el cuidado. A su vez, la Confederación Andaluza, en su ámbito autonómico, propone, ante la finalización del Plan Andaluz de Alzheimer y desarrolladas las líneas de la Estrategia Alzheimer 2020, reivindicamos la firma de dicha estrategia con la Administración Autonómica en el menor tiempo posible, y que la misma esté dotada de partida presupuestaria durante la vigencia de esta estrategia, para que dé estabilidad al colectivo Alzheimer en Andalucía. Reivindicamos la necesidad de que los hospitales comarcales de Andalucía cuenten con la especialidad de neurología. Reivindicamos un diagnóstico precoz para poder comenzar a actuar de manera efectiva con el objetivo de ralentizar la evolución de la enfermedad y los grados de deterioro y dependencia que el Alzheimer genera. Reivindicamos un censo real de pacientes diagnosticados que permita contextualizar la incidencia real del Alzheimer en nuestra comunidad. Pero entendemos que esto no debe comprender no solo al paciente diagnosticado, sino la identificación de los familiares que actúan como cuidadores, haciendo valer el lema de este año, el valor del cuidador. Reivindicamos el fomento de la investigación científica y social en materia de Alzheimer. Reivindicamos que en la próxima Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en trámite, se incluya la prestación de los tratamientos no farmacológicos que realizamos las asociaciones andaluzas dentro de la cartera de servicios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias de Andalucía. Reivindicamos que las unidades de estancia diurna de nuestras asociaciones se las considere como centros específicos de Alzheimer, según recoge el artículo 24 de la Ley de Dependencia. Reivindicamos el reconocimiento público de los costes de la enfermedad. Y por último, reivindicamos un año más crear una política de estado de Alzheimer como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hemos empezado la 12 temporada muy reivindicativos, ¿no? Pero bueno, creo que es lo que hacemos durante todo el año y durante todas las temporadas que lleva este programa. Bueno, hoy para iniciar esta 12 temporada, pues contamos con la presencia en los estudios de Radio Andújar de Raquel, que es la secretaria de la asociación.
Buenas tardes.
Natalia, que es una de nuestras psicólogas.
Hola.
Paqui, que es la vicepresidenta, perdón, la tesorera de la asociación.
Buenas tardes.
Y cuidadora.
Y cuidadora también. Y Eufrasio Navarro, que bueno, yo ya no sé ni cómo presentarlo, pero bueno, hoy lo voy a presentar como colaborador y lector de poesía.
Pues buenas tardes.
Bueno, pues en este primer programa, pues lo que vamos a hacer un poco, pues hablar de todo, de lo que hacemos en nuestra asociación, de qué perspectivas tenemos, de qué pensamos hacer, de qué pensamos reivindicar. Aunque yo hoy, por ejemplo, vengo con los ánimos muy tranquilos, pero suceden cosas como para que los ánimos se salten, ¿no? Pero vamos a intentar.
Ya tendremos tiempo para lamentarnos.
Hacer un programa. No, yo lamentarme nada. Yo reivindicar. Quejarnos. Reivindicar y quejarnos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar hablando de lo que hemos estado leyendo en las reivindicaciones, ¿no? Que las reivindicaciones que tenemos todas las asociaciones, ¿no? Yo me gustaría, pues, empezar con Natalia, nuestra psicóloga, pues preguntándole, hemos hecho una reivindicación, la tercera, que dice que reivindicamos un diagnóstico precoz. Tú, como psicóloga de la asociación, donde tratamos a personas que muchas veces llegan con un diagnóstico de hace 5 años y ahora llegan a las prisas, pues yo creo que esto del diagnóstico precoz, que se lo reivindicamos a la administración para que ellas lo hagan, pero también nosotros lo reivindicamos cuando los familiares tienen el diagnóstico, que el tratamiento también sea precoz. Y mi pregunta va, ¿sería recomendable el tratamiento precoz también?
Claro, a ver, como tú bien dices, es verdad que últimamente nos estamos encontrando que las familiares que llegan allí con los diagnósticos son diagnósticos que están muy recientes. Pero algunas veces también nos encontramos con el caso contrario. Gente que va al médico de atención primaria y cuenta que su familiar está empezando a tener quejas de memoria, que empieza a desarrollar un comportamiento extraño. pero que no encontramos. Hay médicos de atención primaria que de momento derivan el caso al especialista, a neurología o a medicina interna, que sería el caso de Andújar, porque no contamos con un servicio de neurología, lamentablemente. Pero hay otros médicos de atención primaria que un poco dejan el tiempo pasar, y eso hace pues que la persona que padece algún tipo de deterioro cognitivo, de demencia, pues empeore y bastante, porque estas personas, si no se tratan a tiempo, un mes en ellas puede ser mucho tiempo. Entonces, pues bueno, sí, claro, nosotros, ya que estamos reivindicando hoy, nos gustaría que por lo menos los médicos de atención primaria aligeraran más el tema de poder derivar a estas personas al especialista.
Me ha gustado que hables de la atención primaria, porque la mayoría de las asociaciones, y una de las cosas que reivindicamos, es la formación al personal sanitario de atención primaria, porque en todas las asociaciones nos hemos estado dando cuenta de que ahí radica la piedra filosofal de tener una atención lo más rápida posible, porque muchas veces incluso hay ya donde se está llevando a cabo el proyecto Al Lado, que este año creo que Jaén, como siempre, nos toca lo último, pues este año ya creo que le toca el proyecto Al Lado de Jaén, y una de las cosas que lleva el proyecto Al Lado es una mayor sensibilidad del personal de atención primaria, porque ahí es donde hemos encontrado que hay un atranque. Y hay un atranque porque, bueno, pues las cosas son cosas de la edad, y a lo mejor pues no es cosa de la edad, o sí es cosa de la edad.
También lo que ocurre muchas veces, por los casos, yo hablo por los casos que nos encontramos la psicóloga en nuestro centro. Hay veces que cuando tenemos el caso de una persona que a lo mejor ha tenido pues un cuadro de depresión mayor y lleva mucho tiempo, digo, más de 10 años, 5 años, pues lo achacan un poco todo a lo mismo, a la depresión, cuando verdaderamente ese puede ser un antecedente a una demencia. No hemos encontrado casos de personas que llevan muchos años con depresión y al final eso ha derivado en un deterioro cognitivo y en una demencia. Entonces, yo no digo ni menosprecio muchísimo menos a los médicos de atención primaria.
No,
creo que debemos de ir todos juntos y así avanzamos más. Pero sí es verdad que bueno, pues que estén un poco más atentos a eso. Incluso desde las asociaciones ya llevamos un tiempo que le estamos facilitando un poco las cosas, porque nosotros no solamente valoramos a las personas que van con un diagnóstico, sino que últimamente también estamos valorando a posibles personas que pueden padecer un deterioro cognitivo o una enfermedad de Alzheimer o una demencia. Entonces, cuando estas personas llegan así a nuestra asociación, lo que nosotros hacemos es hacer una valoración psicológica para orientar al médico de atención primaria y que él decida si tiene que mandar a esa persona al especialista o no, que creo que facilita un poco las cosas, porque también entiendo que a lo mejor están saturadas las consultas de atención primaria y puede ser que no tengan el tiempo suficiente para dedicarse a ello. Tampoco no sé yo de quién es exactamente el problema, pero que sí que, bueno, que estemos un poco más compaginados y que no tarden tanto en derivar a ese tipo de personas.
Sí, sí, vamos, y la reivindicación que hacemos desde la Confederación no es una crítica hacia el personal sanitario de atención primaria, porque entendemos que es una piedra fundamental en este proceso. Lo que ocurre que al tener muchas veces saturación en las consultas, pues no se le puede dedicar sí, ese tiempo.
Hay personas, hay diagnósticos que pasan un poco de largo, entonces pues claro, eso luego repercute, porque como tú bien dices, cuanto antes se haga el diagnóstico, antes se puede hacer el tratamiento farmacológico y no farmacológico, porque los dos van de la mano.
Y, o sea, y también lo que ocurre es una cosa, o sea, no todo el personal de atención primaria tiene una formación en demencia.
Eso es.
Entonces, claro, es que tú puedes hacer un test y tal y cual, pero eso no quiere decir que des con la tecla o que pueda. Entonces, también desde las asociaciones, que el 75% de las asociaciones de Andalucía somos centros sanitarios, que tenemos psicólogas sanitarias que pueden emitir informes, porque todo el mundo está colegiado y puede emitirlo, es un paso que adelantamos intermedio entre atención primaria y derivarlo al especialista. Si desde atención primaria, pues le dicen, vaya usted a la asociación, que le hagan una valoración, yo la veo y ya decidimos, y a lo mejor estamos acortando el espacio de tiempo en mandarlo a donde sea, psiquiatría, depende de lo que se tenga más cercano, que nosotros siempre recomendamos que si puede ser neurología, mejor. Pero porque una de las demandas es que en los no sé si son 18 hospitales comarcales que hay en Andalucía, que vayan los neurólogos. Porque además, es que ya lo comentamos aquí en un programa, los neurólogos están dispuestos a ir. Y el coste es ínfimo. Lo que hace falta es buena voluntad por parte de la administración sanitaria para que el neurólogo pueda venir, pues por ejemplo, al Hospital Alto Guadalquivir.
Claro, es que yo supongo que así también no estaría tan saturado Jaén, por ejemplo, porque hay veces que los cuidadores vienen a quejarse a nuestro despacho de que es que el neurólogo lo tenía que haber visto ya y ha pasado medio año desde que tenía que haberlo visto y no lo ha visto todavía. Es que hay mucha lista de espera y tal. O sea que en realidad a lo mejor pacientes que deberían de ser revisados cada 6 meses o cada año como mucho, al final los revisan al año y medio o a los 2 años. Y eso no es muy conveniente en realidad. Nosotros sí hacemos un seguimiento de nuestros usuarios cada 6 meses, pero también es recomendable que los vea el neurólogo para revisar sobre todo el tratamiento farmacológico.
Sí, porque que también nosotros es importante, lo que aplicamos, claro, son tratamientos no farmacológicos con buena.
Sí, pero a veces cuando aparecen trastornos conductuales y demás, que es lo que más satura a los cuidadores, pues claro, esos son temas del neurólogo, del especialista, porque los psicólogos estamos para hacer el tratamiento no farmacológico, pero de fármacos no sabemos, claro. Entonces, pues nos encontramos a cuidadores verdaderamente angustiados por ese tema, porque el neurólogo tarda mucho en verlo y no pueden tratar esos trastornos conductuales, por ejemplo. Entonces, si se pudiera aligerar algo más sería lo ideal.
Nosotros creemos, hemos hablado, ya lo hemos comentado allí en reuniones en la asociación, de al ser centro sanitario podríamos tener una consulta de un neurólogo, pero claro, sería un neurólogo de pago, no de pago a la asociación, de pago al neurólogo, claro. Sería una consulta privada, que sí, que a lo mejor puede agilizar, pero claro, es que todo el mundo a lo mejor no dispone del dinero para lo que cuesta una consulta del neurólogo, que tampoco lo sé, pero debe de ser.
Hombre, yo creo que mínimo entre 70 y 100 euros está.
Entonces, claro, todo el mundo a lo mejor no dispone de ese dinero ni está dispuesto a pagarlo. Entonces, claro, pues eso lo hemos hablado, pero está ahí. Y no sabemos si lo llegaremos a hacer, no lo llegaremos a hacer, pero por eso creo que es muy, muy fundamental. Y a ver si cuando llegue el proyecto al lado a Jaén, pues hay una mayor coordinación entre los que al final atendemos a las personas con Alzheimer y atención primaria, para que, bueno, agilizar un poco, que los diagnósticos sean más rápidos, ¿no? Porque pretendemos que con un diagnóstico precoz la enfermedad se puede ralentizar antes y darle mejor calidad de vida tanto a las personas que padecen la enfermedad como a sus familiares, a sus cuidadores, ¿no? Uh-huh. Y ya que hemos hablado de cuidador, este año, pues el Día Mundial del Alzheimer, el lema era el valor del cuidador. Aquí pues tenemos a una cuidadora, que es Raquel, y a una cuidadora en activo, que es Paqui. Yo prácticamente las dos podréis hablar de lo mismo, pero a lo mejor la visión ya de Raquel ha cambiado algo con respecto a la visión de,
no,
de Paqui. Hombre,
cambie.
Me refiero a algo en el sentido de verlo desde otra perspectiva, a lo mejor ya. Ahora lo ve desde perspectiva de que ya eres ex cuidadora.
Ya ha pasado, ¿no?
Entonces, no lo está. Bueno, vosotras decir.
Lo mismo, por ejemplo, que yo por mi larga trayectoria con mi madre, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, pues sí se le diagnosticó muy rápido y entonces también, y como decía Natalia, vino también a través de una depresión. Entonces, luego también los fármacos se le dieron muy rápido. Entonces, ha ido lenta su enfermedad, pero ya lleva ya 18 años. Entonces, hay mucho estadio y por ahí hemos pasado mucho. En lo de los médicos, yo por ejemplo, nosotros fuimos al neurólogo, no nos tocó ir ahí de medicina.
Ah, no,
aquí.
A nosotros tampoco, no. Fui a mi padre, neurólogo. De hecho, no lo ha visto ningún neurólogo.
Luego, no lo han revisado tampoco,
¿no? Ni lo han revisado siquiera en medicina interna.
A mi madre sí. Pero lo que digo, por ejemplo, pues yo ahora en la fase que está, lo que sí puedo decir que estoy contenta pues con el servicio, y luego después, por ejemplo, pues con la enfermera de enlace que hay, pues sí, yo me encuentro bien, que todo lo que les pido y les pregunto, y por ejemplo mi doctora que viene allí también a los Villares y eso, pues cuando hay la cosa, que mi madre está muy bien, que lo único que tiene es el Alzheimer, se toma 2 pastillas de Alzheimer y ya está, pero si he tenido algún problema, verdaderamente han estado ahí. que tú llevas razón, Natalia, porque verdaderamente tenía, está muy saturado. Va, a lo mejor yo digo, bueno, ve a mi madre cuando termine, y allí a lo mejor en la sala hay 10 o 12 personas.
Yo cuando mi padre...
Mi madre no se mueve, pero está muy saturado.
Yo pienso que eso, que no es porque no quieran, sino por la saturación que hay.
Perdona, quiero dejar muy claro una cosa, que no estamos haciendo una crítica a los médicos de atención primaria,
pero si
ojo.
Si la necesidad...
De que sepan que hay...
Quizá la crítica sería al estamento sanitario, que es muy distinto.
Si la necesidad de que...
Lo que hemos detectado es... que ahí hay un pequeño atranque, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso exigimos que en atención primaria pues haya un poco más de tiempo. O sea, que quede claro, pues no vaya alguien a pensar que es que estamos criticando a los médicos, ni mucho menos.
Pero si la necesidad de que haya un neurólogo, por lo menos en el hospital de Andújar, que sea más fácil que puedan asistir a la consulta. Porque mi padre, por ejemplo, tuvimos que ir fuera de la provincia incluso, por privado, porque estaban daban cita muy a largo tiempo. Por lo público nos dijo la doctora, mira, si tenéis la posibilidad.
Iros por lo privado.
Iros por lo privado, porque además fue confuso con depresión. Mi padre siempre había padecido con depresión y parecía un brote muy fuerte de depresión, pero era un conductual extraño y nos fuimos por lo privado y fue rápido. Y por eso ya empezó con la estimulación, con el tratamiento no farmacológico. Le ha ido bastante bien hasta que, pues a ver, eso va avanzando. Y luego también alguna caída, entonces ya... pues perdió bastante. Entonces, ¿la pena qué es? Pues que nosotros, porque gracias a Dios mi familia sí podía permitirse, lo primero el desplazarse, que hay personas mayores que tienen a lo mejor posibilidad económica, pero el desplazarse fuera también le cuesta bastante, sobre todo cuando los hijos están fuera trabajando.
O por necesidades físicas de la misma persona. Claro.
Entonces, una pena que tarden años, porque yo sé de casos que por no ir por lo privado han tardado años en diagnosticarle el tipo de deterioro de demencia que hayan tenido.
Sí, sí, puede hablar, Francis, puede hablar.
Vamos a ver. Yo me estoy quedando un poco atónito en vuestras conversaciones de lo privado, de lo público. Esto me parece una película de miedo. Entre otras cosas, cuando se trata, yo creo, cuando se trata de enfermedades crónicas y sin ninguna posibilidad de mejorar, sino todo lo contrario, aquí no se puede hablar de privado. No se puede hablar de la medicina privada. El problema, si no hay un neurólogo, es precisamente porque no hay presupuesto o no hay voluntad política para que el Alto Guadalquivir tenga un neurólogo. Y hay que decirlo claramente. Y de la misma manera que no lo hay, no hay un endocrino. Y de la misma manera que el Hospital Alto Guadalquivir, a ver si se entera la gente de una vez, que no es público. Entonces eso condiciona a todos los que trabajáis y altruistamente, en este caso con enfermos de Alzheimer. Me parece demencial que un médico de la sanidad pública diga que si tienes prisa porque se ha detectado una enfermedad como Alzheimer, que vaya a un neurólogo particular. Eso me parece gravísimo y lo tengo que decir tal y como lo pienso.
Bueno, el médico no es que lo diga, o sea, no,
te lo aconseja.
No, claro. Nosotros lo que ocurre es que
no solamente con la enfermedad de Alzheimer,
que yo no culpo al médico que lo dice, culpo al sistema.
Claro, claro.
Si el médico lo dice es porque se ve saturado de tal manera que no tiene argumentos para buscar tiempo y atender
Es que hay una cosa muy clara. Si aquí lo que estamos luchando es porque haya un diagnóstico precoz, lo que no podemos dejar es que pase el tiempo. Ese es el problema.
La piedra
porque
no
aquí,
está en su zapato. Cuando claro, está en el nuestro,
claro,
pues entonces
claro,
el tiempo actúa en nuestra contra.
Vamos a pago.
Si eso yo lo entiendo, entre otras cosas, porque yo soy un enfermo crónico. Y lo que me parece demencial que los enfermos crónicos tengamos unas visitas periódicas mínimo de 6 meses. Oiga, en 6 meses puede pasar muchas cosas. Y sobre todo, me imagino, vosotros sois los expertos, pero en enfermedades mentales, Yo creo que ni un día. En horas pueden ocurrir muchas cosas. Con lo cual, si no se diagnostica rápido y se aborda el tema, no los médicos que seguro que lo abordan, sino el sistema, pues estamos dando palos de ciego. Eso no puede ser. Y eso hay que estar reivindicando y denunciándolo continuamente.
No, no, pero si eso es lo que hacemos. Vamos a ver, cuando llega el Día Mundial del Alzheimer, tanto desde la CEAFA, que es la Confederación Nacional, como desde la Confederación Andaluza, pues estas reivindicaciones ayer las tenían los medios de comunicación. O sea, ayer estuvimos en Sevilla en un acto institucional con el consejero de salud y estas reivindicaciones.
A que sí había político.
Claro, pero si es que eso es normal. Vamos a ver. Es que, vamos a ver, Francio, es que por desgracia, es que eso no lo podemos evitar. Desde las asociaciones lo que hacemos es lo que humanamente podemos. Porque, ¿sabes cuál es nuestro principal problema? Atender al que llega con el problema del Alzheimer. Entonces, claro, esta lucha también la tenemos, pero es que, bueno, yo que ahora estoy en la Confederación, pues no te puedes imaginar la cantidad de reuniones pues que llevamos. Hace poco hemos tenido tres, ayer tuvimos pero que estar,
fíjate,
en Sevilla.
Pero tú fíjate la diferencia que lleváis, un montón de reuniones, las confederaciones, altruistamente, os pagáis los viajes, os pagáis las comidas, eso para el político, los de ayer.
Claro,
es trabajo
y además con sueldos extra.
Pero tenemos que seguir luchando en ese sentido.
Pero o sea, habrá que decirlo.
Y como yo digo, de vez en cuando damos un puñetazo en la mesa y las cosas que a lo mejor iban lentas, pues las agilizan porque ven que no hemos puesto en un plan un poco ya de sublevación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que las cosas no andan. Pero es que esa es la tónica que pasa en este país. Y claro, nosotros desde Alzheimer somos un colectivo, que es muy importante, ¿eh? Más importante de lo que mucha gente se piensa.
Además, se inventan siempre su trabajo como proyectos no de ley. Vamos a aprobar un proyecto no de ley. Oiga, ustedes saben, pueden decirle a la gente lo que significa un proyecto no de ley.
Porque
eso se aprueba.
Porque no tiene una obligación.
Claro, se aprueba de inmediato porque un proyecto no de ley puede tardar en realizarse. Si es que se realiza 10, 15, 20,
lo que
haga falta.
Bueno, pero tenemos que seguir en esa lucha y no nos queda otra, ¿no? Porque no se te olvide una cosa, los que tenemos que cambiar el sistema somos los ciudadanos. Y visto lo visto, parece ser que no estamos muy por la labor. Bueno, hemos llegado al Ecuador de nuestro programa y, bueno, hoy vamos a tomarnos nuestro habitual café, pero hoy va a ser un poquito especial, porque hoy pues vamos a celebrar que es la 12 temporada, luego veréis las fotos, ¿eh? Y vamos a tomarnos nuestro café pues con un pequeño trocito de tarta. Eufrasio, a ti el café con sacarina.
No me...
La tarta te la voy a hacer el pedacito más chico.
Bueno.
Preparamos el cafecito.
Probarla, sí.
¿Eh? Y volvemos en unos minutos.
¿Por qué labran los perros? era un niño de hambre. Pregunta desolada la siempre viva. Porque el tiempo corre y ya no vuelve. Quieres saber una rosa marchita.
Bueno, no hemos tenido que tomar el café aquí, la verdad que corriendo, y la tarta todavía nos queda a la mitad del trozo porque no ha dado tiempo para más, pero bueno, ahora al final del programa nos la terminaremos de comer. Bueno, pues seguimos con nuestro programa. Hoy era el primer programa de las 12 temporadas, el Día Mundial del Alzheimer, el valor del cuidador. Hemos hecho muchas actividades, hemos estado en los centros de salud, en el hospital, iniciamos nuestro programa, mañana estaremos en Lopera para poner allí pues mesa informativa, somos una asociación de ámbito comarcal, de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, que llevamos muchos años trabajando en toda la comarca, y bueno, pues este año hemos decidido que vamos a Lopera, porque claro, en este corto espacio de tiempo, que es la semana esta del Alzheimer, no podemos ir a todas las poblaciones, aunque tenemos actividades para realizarlas con nuestro programa Memorízate.
Y otro año hemos hecho para apoyar a cuidadores y para dar información.
Claro, entonces, pero vamos, que seguimos nuestra actividad. Lo que ocurre es que en esta semana pues concentramos pues la mayor cantidad de cosas, ¿no? Ya que sacamos el tema de los cuidadores, yo me gustaría a Natalia, ¿qué sensación como profesional pues tienes tú cuando te llegan los familiares y bueno, y sabemos lo que hay, ¿no? Porque vosotras tenéis ya una experiencia y un sexto sentido, y algunas veces sin ver el diagnóstico, pues ya sabéis lo que espero. Como este año, insisto, está dedicado al cuidador, pues yo quisiera que tú le hablaras a los cuidadores, ¿no? A las personas que cuidan a personas con Alzheimer, pues desde el punto de vista de la psicóloga de una asociación, en este caso la de Andújar, que atendemos pues a muchísimas personas con Alzheimer y otras demencias, pero sobre todo Alzheimer. ¿Qué les diría, aunque ya estamos hartos de decirlo, pero qué les diría, insistiendo siempre en lo mismo, sobre el diagnóstico precoz? ¿Qué les dirías de intentar que vayan a la asociación, no ya a llevar a sus familiares, sino a informarse, para ayudarle, porque se puede ayudar de muchas maneras? O sea, ¿qué le dirías a esas personas que cuidan de personas con Alzheimer?
Bueno, pues primeramente, lo que tú has dicho, la parte de la información es muy importante. Quiero decir, cuando hay un diagnóstico de este tipo, una de las cosas más importantes es primero tener información sobre toda la enfermedad para saber cómo hay que afrontarla. Porque siempre nos encontramos con la misma historia, ¿no? Con los cuidadores. Lógicamente, para los profesionales tampoco es fácil cuando un cuidador va desesperado al despacho y se nos desmorona allí literalmente, ¿no? No es agradable pues ver que una persona que no conoces todavía, cómo se pone a llorar y demás, ¿no? Y van muy hundidos. Pero sí que es verdad que siempre, los cuidadores siempre tienen la misma duda. ¿Lo estoy haciendo bien? Es que cuando yo quiero traer a mi madre al centro, pero es que me dice que no. ¿Qué hago? ¿Lo presiono? ¿No lo presiono? Yo es que ya no sé cómo actuar. Yo es que no sé si lo estoy haciendo bien, si hacerle caso a ella, si hacerle caso a mi hermana o al resto de mi familia que no está de acuerdo conmigo. En fin, están hechos un mar de dudas, verdaderamente. Entonces, lo que sí le aconsejaría yo a los cuidadores es que piensen, porque muchos todavía siguen pensando que el llevar a su familiar a un centro como el nuestro es como desprenderse de ellos, como que la gente va a decir pues que lo están soltando allí para ellos descansar, y no es así. De forma indirecta también se benefician ellos de ese descanso que necesitan, porque son personas y tienen que seguir con su vida. Entonces, lo que sí les diría yo, que cuando se planteen el llevar a sus familiares a un centro para que lo estimulen, es un bien para los dos, tanto para el cuidador como para la persona que padece la enfermedad, que en esto los cuidadores al principio tienen muchas dudas, siempre. ¿Qué pasa? Que como hay parte de la familia que hay la mayoría de las veces los familiares no están de acuerdo. Entre propios hermanos surge la disputa de, pues yo no llevo a mamá porque está más a gusto en la casa o tal. Pero que piensen, o la comodidad, por no enfrentarse a lo que hay. Entonces, pues que piensen que es un bien para los dos, sobre todo para la persona que padece la enfermedad, y de rebote un poco para ellos también, porque van a poder seguir haciendo su vida, porque van a poder estar en contacto con personas que están pasando por lo mismo. Que no les dé vergüenza ir a los centros. Que si no hay manera de llevar a su enfermo, pues bueno, siempre también recomendamos que acudan como cuidadores. Que allí hay muchos cuidadores que les van a poder ayudar porque llevan muchos años cuidando de personas que están pasando por lo mismo. Entonces, bueno, pues que no tengan esa duda. Sobre todo eso. Y que no se achanten ante las dificultades. Que lo más importante es estar informados y reconocerlo. Y esconderlo no es lo más recomendable, que es lo que suelen hacer muchas personas.
Hace unos días me hicieron una pregunta, y la verdad es que es de muy difícil respuesta, ¿no? Pero yo te la voy a... Porque a ti también te la habrán hecho. Porque, vamos a ver, a ti más veces que a mí. Pero bueno, a mí, bueno, pues saben que soy el presidente de la asociación, lo lógico, pues me paran y me... ¿Es recomendable? ¿Se debe de decir a la persona que le han diagnosticado Alzheimer que tiene Alzheimer?
Bueno, eso depende un poco también del carácter de la persona, de la situación y demás. Hay personas que son diagnosticadas muy pronto, a temprana edad, hablo de 50, 48 años a veces. También tenemos que contar con que las personas que le hacen un diagnóstico no son tontas, quiero decir, son personas que padecen una enfermedad, pero ya son totalmente conscientes de que algo le está ocurriendo, le está pasando. Entonces, pues bueno, depende un poco de cómo sea esa persona, de cómo creen que se lo pueda tomar, porque hay personas que al saber el diagnóstico intentan luchar y son ellas las que deciden acudir a un centro, y hay personas que se vienen un poco abajo. Entonces, pues bueno, ya te digo, es una pregunta un poco complicada por eso, porque depende un poco de cada caso y de cada situación. Yo hay veces que recomiendo a los familiares que si ellos ven que se van a venir abajo y va a ser un paso atrás, que no se lo digan con el nombre, ¿no? Aunque ellos intuyen un poco lo que les pasa, pues que le digan que tienen problemas de memoria y demás, y que van a acudir a un centro a intentar mejorar la memoria y a trabajar para que eso no vaya mal. Entonces, y hay personas pues que deciden decirle lo que tienen, pues porque verdaderamente la persona hace preguntas reiterativas sobre lo que le pasa y demás. Entonces depende un poco de cada caso.
Yo pienso que yo la respuesta que le di un poco, que fuera a la asociación y que todo esto va evolucionando sobre la marcha. O sea, puede que a lo mejor no se lo digan nunca, o puede que llegue un momento que sea el oportuno de poder
decirlo. Sí, quizás es lo que te digo. Cuando tú sabes que tu familia se va a venir abajo en las primeras etapas, a lo mejor no es recomendable decírselo. Luego ya, verdaderamente, cuando se deterioran más, pues no hace falta. Algunas veces es mejor ahorrarle ese disgusto dependiendo de cómo sea otra persona. Sin embargo, hay otras personas que necesitan saber lo que tienen para por ellas mismas decidir motivarse. Y motivarse a ir a recibir estimulación y demás.
Bien, pues insisto, como estamos en el Día Mundial del Alzheimer, el valor del cuidador, pues Paqui, yo creo que tenía algo que pues leer, sí. ¿No? ¿Por y qué? Porque Eufrasio te ha salido competencia, ¿eh? Te lo advierto. Tú en poesía, pero Paqui en prosa. Entonces Paqui va a leer una cosa que ha escrito ella como cuidadora.
Pues me parece maravilloso.
Y me gustaría que lo leyera.
Yo también he invitado a mucha gente a que colabore con el Café del Alzheimer, donde espero su respuesta.
Aquí surgió porque estoy en una asociación de mujeres y entonces pues hacemos una revista cada 6 meses y se hablan de muchos temas que hacemos nosotras, ¿no? Cada una pues hemos hablado de las fiestas del pueblo San Isidro, de patios y de todas las cosas. Entonces a mí me encargaron de hablar pues, de mi papel como cuidadora. Entonces, pues al ver que es el Día Mundial del Alzheimer, pero que es sobre los cuidadores, pues dije a Antonio de traerlo y leerlo. También va mucho a relación pues a lo que dice Natalia, que no miento a Natalia, pero miento pues y escribo aquí pues de lo que yo verdaderamente también he aprendido con ellos. Yo se lo dije a Antonio y aconsejo a todas las cuidadores y cuidadoras, sobre todo cuidadoras, pues que escriban, no solamente si quieren hacerlo anónimamente, lo pueden dejar aquí en la radio o hacérnoslo llegar a nosotros, porque es un beneficio, que no quieren mandarlo a nadie, pues que cojan un lápiz y un papel y que escriban ellos sentimientos de vez en cuando, porque son sentimientos que a lo mejor tú ya vas a escribir cuando ya han pasado y los ves desde otra perspectiva, pero te ayudan y pueden ayudar también a mucha gente, ¿no?
Y sobre todo antes de que empiece, el escribir siempre es un acto literario, donde la adrenalina.
Sí, bueno, y este alivio de tachones hay que lo
claro, de todas maneras. Y es muy conveniente.
Uh-huh. Bueno, voy a empezar. Mi papel como cuidadora. Cuando nacemos, lo hacemos con la libertad de movernos, sentir, oír, ver, aprender a vivir. Aunque hay casos en los que ya se nace sin esa libertad y desde ese momento ya son dependientes de una persona, su madre, que es la cuidadora. Esa madre que se ha convertido en hermana cuidadora de esa persona que nació y creció dependiente. Con el tiempo, esa hermana se convierte en hija cuidadora de su madre enferma de Alzheimer. No solo ese bebé nació con dependencia, sino que a su madre se le acabó esa libertad con la que ella sí nació. Después de todo lo dicho, creo que como hija cuidadora de mi madre enferma de Alzheimer, tengo la suerte de ser solo hija y no haber pasado por todas esas etapas de cuidadora. Hay dos opciones. Te viene de imprevisto y no sabes dónde ir, ni a dónde llamar. Y la información te va llegando junto con la formación en la vida diaria de tu dependiente, de sus necesidades, de su comportamiento y de su estado emocional, familiar y personal por el que estás pasando ese día. La otra opción es igual que la anterior, pero con la diferencia de que tú decides cuidar a esa persona, como en mi caso. Mi experiencia me dice que tanto en un caso como en otro el sentimiento debe estar ahí, pero no hacerlo inmenso, pues el corazón duele. Y tu dependiente no necesita tu pena, sino el contrario, de tu aceptación, de tu realidad y de tu amor. Eso sí lo siente. Hay que superar mucho, pero hay que hacerlo día a día, según vayan surgiendo los problemas con él y contigo misma. Los problemas con él hay que solucionarlos el día que te lleguen. Trata de solucionarlo hoy sin que le afecte mucho esa decisión. En mi caso, ella no es consciente de lo que hace. Los problemas intento solucionarlos cuando llegan. Me digo que si ella estuviese bien, haría todo lo posible por no ser una carga para nadie y menos hacer sufrir a su hija. Ella, que fue una mujer luchadora, fuerte, que no se doblegaba ante ninguna adversidad, hasta que una la hizo entrar en un estado de olvido permanente. Se podría decir que llegó el caos a cada una de la casa de los hijos y a sus vidas, y que eso se va cuando llega esa aceptación que te lleva hacia la estabilidad en tu vida. Mis principios como cuidadora fueron duros, pero al querer seguir esas pautas generales, hoy puedo escribir estas palabras. Me he equivocado, me he agitado, he llorado, he maldecido, pero también he pedido ayuda a especialistas en esta enfermedad que me han enseñado a fortalecer mi mente y a tener los comportamientos adecuados para con mi madre. Me refiero verdaderamente a la psicóloga. En su momento fue Natalia. A mi familia quiero agradecer, que me ha hecho sentir mejor cuando dicen que somos una familia de 5 personas y no de 4. Mi marido y mi hijo. Y cuando los llamo para que me ayuden con mi madre, y ahí están. Gracias. Quiero terminar con una palabra a mi madre. Vamos a ver si la digo bien.
Venga.
No puedo hablarte en pasado porque aún hoy eres mi madre, aunque te llamo Manolita. Me haces pasar la enfermedad junto a ti, muy tranquila, pues veo que no sufres. Echo de menos tu voz, tus palabras, tus consejos. Por el contrario, soy feliz cuando te pido un beso, te acerco la mejilla y me besas como solo sabes hacerlo tú. Cuando retengo tu mirada unos segundos y te hablo, parece que me entiendes y es lo que yo quiero creer, y para eso, y para mí eso es suficiente. Gracias por enseñarme esos valores que hoy hacen de mí esa mujer luchadora, fuerte y que como tú no se doblega ante ninguna adversidad. Gracias a ti, mamá. Te quiero. Ahora lloro, pero verdaderamente cuando lo hice yo me sentí muy bien. Lloro porque llora el sentimiento, lo que sientes hacia tu madre, porque es tu madre. Pero yo me refería en principio también pues, que hay hijos, hay madres que no tienen este problema. O sea, no son hijos, son madres que tienen niños discapacitados, que le duran toda una vida, por suerte, o por desgracia, no se sabe. Y entonces, pues, yo pienso que tenían que escribir, que sacar estos sentimientos, porque es bonito. Y todo esto, Natalia me conoce, y yo creo que ahora ha sido, pues porque he trabajado mucho con ellos, con la asociación de un principio, veo las cosas de manera. La información, como tú dices, es muy importante, pero toda la información, no ahora este paso, este estadio, no, incluso saber el final de la enfermedad y lo que va a llegar. Pedir ayuda a tus familiares es muy importante y sobre todo a las personas que están allí en la asociación. A mí me han ayudado mucho porque a lo mejor has llegado con una pregunta que no sabes por dónde salir o no le quieres ver la respuesta porque te duele, porque hay problemas familiares y ellos verdaderamente te ayudan. Yo en mi caso me ha ayudado mucho porque, pues mira, por suerte tengo a mi madre, pero por desgracia llevamos muchos años con ella, sí.
Enhorabuena, Paqui.
Gracias.
Enhorabuena.
Bueno,
yo creo que
aunque ha sido un momento pues muy emocionante, nunca mejor dicho, ha venido como anillo al dedo para el lema de este año, el valor del cuidador, porque es que para ser cuidador o cuidadora o persona cuidadora hay que ser valiente.
Yo aconsejo que la gente que terminen el día y eso y que cojan y escriban algo positivo o negativo, es igual. Bueno, pero como, que saquen ellos.
De desahogo.
Sí, sí.
Como tú muy bien has dicho, cualquiera que quiera mandarnos un escrito o algo, no hay ningún problema. Lo puede mandar aquí a la radio, nos lo harán llegar, lo puede mandar a la asociación. Que quiere hacerlo anónimamente en el centro de iniciativas sociales que estamos, abajo hay un buzón que pone Afandújar. Y lo pueden echar allí en un sobre. ¿Quiere venir aquí a leerlo? No hay ningún problema, para eso estamos. Porque esto, aunque te pueda emocionar, también ayuda.
Sí, sí.
Porque es estamos hablando de realidades.
A ver, yo que a Paqui la conozco pues desde que empezó a llevar a su madre allí, que casi hemos crecido juntas también un poco en lo que es la enfermedad, vamos, ha resumido perfectamente bien todo lo que ella vivió, cómo ha luchado con sus propios sentimientos, como ha dicho, y es que he revivido un poco toda la etapa que llevo aquí trabajando en la asociación. La verdad es que la ha resumido estupendamente y pienso que le puede ayudar a mucha gente.
Claro, es que ese es una de las piezas fundamentales que nosotros intentamos tratar en la asociación, es ayudar. O sea, vamos a ver, es que esa es nuestra misión. Nosotros somos familiares. Nosotros no somos una empresa, no, nosotros somos familiares y lo que intentamos es ayudar a otros familiares y ayudarnos mutuamente, que para eso estamos. O sea, una asociación es eso, no es otra cosa. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si necesita ayuda, llégate. No te dé miedo, ni vergüenza, ni nada.
Es que incluso
nada.
Cualquier pregunta tonta que nosotros creamos que es tonta, por ejemplo, nosotros llamamos a mi madre Manolita, yo todavía hoy la llamo Manolita, pocas veces la llamo mamá, pero ya es porque es que mi madre es de lo último es de lo único que se acuerda ahora, todavía un poco, en su nombre, porque mi madre dejó de ser mamá hace ya muchísimo tiempo. Entonces, no sabía el significado de esa palabra, pero tú le llamabas Manolita y sí te miraba, por lo menos.
Además, algo que no se le olvida a Manolita son los besos. Porque la última vez que estuve allí, me acerqué y desde siempre me ha dado besos y me acerqué y me dio el beso. Y probablemente cuando ahora vaya que vamos a ir a los billares y vaya y le diga, dame un beso, seguro que me vuelva a dar el beso.
Acerca y dar besos, pues claro, sí, tú acércale, que a lo mejor ahora tarda unos segundos más, bueno, pero...
Yo digo aquí muchas veces cuando hablamos así de sentimiento y eso, que el secreto está en los besos.
Sí.
Entonces, con eso lo digo todo. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. El lunes presentamos en la sala de las caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez, pues el segundo libro de la poesía del Café del Alzheimer. Prácticamente todas las poesías son de Eufrasio Navarro Fernández, que gentilmente pues nos la dedicó y que nos la ofreció. Y claro, yo, como basta que me ofrezcan algo y soy rápido para cogerlo, lo fiché para que lo fiché para que, bueno, pues que leyera las poesías, porque bueno, yo lo hacía, pero ese no es mi cometido, aunque me guste y tal y cual. Entonces, como es natural, vamos a terminar leyendo una poesía que está en ese libro, en la última poesía, y que la hicimos con esa idea, para que, si Dios quiere y no pasa nada, el año que viene, cuando presentemos el tercer libro de las poesías del Alzheimer, pues la última poesía será la que leamos en el programa de que coincida con el año que viene en el Día Mundial del Alzheimer. Pues tenemos el tiempo justo.
Sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Es un placer.
El poema del cual es su autora Eufrasio Navarro se titula El recuerdo, un sueño.
Llevo la vida en el recuerdo. Escribo mis alegrías en miles de páginas y pongo cine a los sueños con imágenes. Entupidas ánimas, al vivir con los recuerdos y crear mundos de paraísos contados con los dedos. Mas no sé, ¿qué es la vida? ¿Será pensar? ¿O es el recreo de los mejores afectos? Inexorable es el silencio, en la sombra de la ausencia. Quiero con vosotros y vosotras celebrar el maravilloso sentido del poder gritar, la onomástica de nuestros encuentros, en un nuevo espacio, paseando en el olvido. Cuántas luchas sin sentido, las que nos hizo recorrer aquellos caminos. Ahora tenemos un nuevo lugar, con la luz de lo desconocido, donde los besos son tan singulares, que ese espacio crea un nuevo sentido. Escucharme, os hablo en esta fecha, es 21 de septiembre. En nuestro cine en pantalla nueva, para proyectar los recuerdos de siempre. Y aunque sumidos en el Alzheimer, alimentamos pequeños deseos de este presente, porque el tiempo es otro. Y solo me cabe deslizar los sentimientos en vuestra existencia, que ya es una prolongada caricia. Con miles manos en vuestra cálida piel y el sentir el brillo de la luz desde lo más fiel al nuevo lenguaje, la de nuestra nueva vida. Ya veis, confluimos en los miles recuerdos cuando el tiempo cambia de sentido. Y este se llama Alzheimer, pero yo os pido que sigáis sonriendo en el hiper de los sueños.